Les pido por favor que abran sus Biblias en la Epístola de Santiago, capítulo 5. Vamos a leer la porción desde el versículo 13 hasta el versículo 18, aunque en esta mañana solamente estaremos estudiando el versículo 13. Pero vamos a leer toda esta sección antes de iniciar. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Debe nuestra fidelidad a Dios depender de la dirección del viento de nuestras circunstancias? ¿Podemos nosotros excusar nuestra falta de fe y confianza con el hecho de que nosotros estamos pasando por adversidades que no entendemos, de que nosotros estamos afligidos en el corazón, de que la tristeza nos embarga? ¿Podemos excusar nuestra falta de fe tras esas cosas? ¿Debe el gozo cristiano ser una nota continua en los hijos de Dios? ¿O debe ser eso algo que dependa del clima favorable o desfavorable que a nosotros nos rodea? Si las cosas nos están saliendo como nosotros queremos, ¿podemos por eso darnos el lujo de relajar un poco nuestras prioridades? Porque no siempre estamos en la misma condición. No siempre nos rodean las mismas circunstancias. Y no siempre nos encontramos en el mismo estado de ánimo. ¿Debe depender nuestra piedad, nuestra relación con Dios, nuestra fe en Dios, nuestra conducta cristiana de las circunstancias que nos rodean o de cómo nosotros nos sintamos? Tenemos que confesar que nosotros somos mejores respondiendo estas preguntas que viviendo a la luz de nuestras más íntimas convicciones. Muy posiblemente las respuestas a esas preguntas fueron contestadas en tu corazón. Y todos tenemos respuestas, pero somos mejores brindando respuestas que viviendo verdades. De alguna manera nos hacemos expertos en eximirnos de ciertas responsabilidades. Nos escondemos tras el estado de ánimo en el que nosotros nos encontramos. Nos escondemos tras las pruebas, las tribulaciones que nos afectan. Y pensamos que podemos darnos el lujo de ciertas cosas. Pero ¿debe ser nuestra piedad tan tambaleante como las circunstancias? Dios entiende ciertamente que somos débiles. El Señor nos enseña que Cristo se hizo como uno de nosotros y por tanto se identifica con nuestras debilidades. Él entiende que somos débiles. Pero ¿acepta Dios por eso nuestras infidelidades? ¿Acepta Dios por eso que seamos infieles, que tengamos ídolos en el corazón, que ocupen el lugar que solamente a Él le corresponde? ¿Acepta Él que nuestras prioridades sean en ocasiones las prioridades diferentes a las de su reino? ¿Qué hacemos nosotros con un texto como Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Podemos nosotros darnos el lujo de tener otras prioridades dependiendo de las circunstancias? Yo he llamado al estudio de la palabra de Dios a exposición de esta mañana, manteniendo nuestras prioridades en toda condición. Manteniendo nuestras prioridades en toda condición. Y el texto del versículo 13 nos ayuda en ese sentido. Allí Santiago hace dos preguntas. Dos preguntas que nos ayudan a reflexionar sobre esto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y recordamos que Santiago utiliza el recurso de las preguntas para penetrar a nuestras conciencias en muchas ocasiones. Lo hemos visto a lo largo de estas exposiciones de la Epístola de Santiago muchas veces. Y una vez más, él hace preguntas para llevarnos a pensar. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Es esa tu condición? ¿Qué debes hacer? Y es como una manera de hacer que esto sea más fácil de aprender, más fácil de relacionar contigo, que haber utilizado una declaración. Él pudo haber usado una declaración, pero te hace una pregunta. Él quiere que tú pienses, ¿cuál es tu condición? ¿Y cuál es tu respuesta a la condición en la que te encuentras? ¿Cómo reaccionas a las providencias que llegan a tu vida? Pues el texto, creo, nos enseña que nuestras prioridades no deben depender de nuestras circunstancias, que nuestra fidelidad a Dios no debe depender de nuestro estado de ánimo. Decía un autor, los cristianos que enfrentan problemas a menudo pierden su percepción de la presencia de Dios debido al pesimismo. Los cristianos que experimentan euforia tienden a olvidar a Dios por el gozo de su buen éxito. Dice, como quiera, tendemos a ir en contra del patrón piadoso. Hay una tendencia en nuestro corazón a irse a los extremos. Y si estamos afligidos, vemos nuestra aflicción como la más grande. Y si estamos gozosos, nos olvidamos del dador de toda buena dádiva. Nos vamos a esos extremos. Y Santiago nos lleva a preguntarnos aquí ciertas cosas. Santiago, aclaro, no está aquí tratando con recetas para cada condición. De eso no es que está hablando Santiago. Alguno pudiera ver, la terapia para el afligido es la oración. La terapia para el que está alegre es la canción. Pero no es de eso que está hablando Santiago. De hecho, podemos observar, y uno de los temas que vamos a ver es la prioridad de la oración, podemos observar que el tema de la oración es central aquí. Porque aquí habla de la oración que individualmente nosotros tenemos que hacer, orar a Dios individualmente. Más adelante, y si Dios lo permite, veremos la semana próxima, veremos la oración de los pastores, de los ancianos. Y luego menciona la oración intercesora de los unos por los otros. O sea, el tema de la oración en este contexto es muy importante. No es algo que se limite para aquellos que estén en aflicción. La oración es una parte vital y central de todo aquel que diga ser un hijo de Dios. Los hijos de Dios le oran a Dios. Por eso es que propongo que más bien Santiago está planteando aquí el hecho de que nosotros por las circunstancias no debemos hacer variar nuestras prioridades. Las circunstancias no deben hacer variar nuestras prioridades. Y él viene hablando a un grupo de personas que está enfrentando opresión, oposición. Lo vimos en los versículos del 1 al 6. Cómo allí estos hermanos estaban siendo oprimidos por poderosos. Y luego por eso estudiábamos la semana pasada cómo la paciencia debe ser algo que debemos poner en práctica para poder pasar a través de esas opresiones, de esas tribulaciones, de esas aflicciones de una manera piadosa, esperando en Dios, no tomando la venganza en nuestras propias manos, no tomando el asunto y solucionarlo por nosotros mismos, sino sabiendo esperar en Dios, sabiendo manifestar un espíritu piadoso aún en medio de oposición. Y Santiago toma el tema de las tribulaciones y de las aflicciones en otros lugares. En el capítulo 1, cuando comenzábamos a estudiar esta epístola, Santiago comenzó a hablar acerca de las pruebas. Y dice en el versículo 2 del capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esas pruebas son diversas. Pero tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios no promete una vida libre de pruebas, libre de aflicciones y tribulaciones. No. Dios nos da directrices para poder pasar por la aflicción de una manera honrosa del nombre de nuestro Dios. Sufriremos tribulación, pasaremos por momentos de tristeza y de aflicción, pero Dios está de nuestro lado y nosotros no podemos experimentar esas aflicciones como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros sí la tenemos. Y es en ese contexto que Santiago nos explica cómo nosotros tenemos, en las diversas condiciones en que nos encontremos, tenemos que mantener nuestras prioridades. Y el texto se divide de manera sencilla en dos partes, por las dos preguntas que aquí aparecen, presentando dos estados de ánimos o dos condiciones distintas. La primera es, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, la prioridad de la oración. Y lo segundo es, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, la prioridad de la alabanza a Dios. Dos prioridades que debemos mantener en la vida cristiana. No una prioridad para una ocasión y otra prioridad distinta para otra ocasión. Son dos prioridades que hay que mantener siempre en la vida cristiana. De hecho, cuando él va a seguir hablando acerca de aquel que enferma y llama a los ancianos, aquel que confiesa su ofensa a los unos a los otros, continúa hablando de prioridades, y en ese sentido esa es la prioridad del cuerpo de Cristo, de nuestra relación con el cuerpo, de la relación con los pastores, de la relación con los demás hermanos. Son prioridades que debemos mantener también. Pero aquí quisiera concentrarme, por razón de tiempo, en estas dos prioridades, la prioridad de la oración y la prioridad de la alabanza. La primera pregunta plantea una primera condición. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Estás siendo afectado por infortunios? ¿Estás pasando por situaciones difíciles, calamidades? Esta frase, esta palabra, afligido, abarca mucho. Creo que abarca tanto como la frase que utiliza al principio de la epístola, diversas pruebas. Son diversas aflicciones las que pueden afectarnos. Puede incluir problemas por causa del Evangelio, persecución. Puede incluir problemas causados por hombres malos, un ladrón. Puede incluir problemas familiares. Puede incluir problemas interpersonales, problemas laborales, problemas económicos, desastres naturales, enfermedad y muerte de seres queridos. Todo eso está incluido en esta palabra, este término. ¿Está alguno entre vosotros afligido? De manera que sería muy extraño que en un grupo como este no haya un buen número de personas afectado por el significado de esta frase. Diversas pruebas. Nos encontramos en diversas pruebas. Aquel de un tipo, aquel otro de otro tipo. Pero tenemos aflicciones, cosas que nos preocupan, cosas que afectan nuestro estado de ánimo, cosas que nos desaniman, cosas que traen desesperanza, cosas que pueden aún guiarnos a la depresión. Diversas situaciones. ¿Quién no se identificaría con una pregunta como esta? De manera que no es una condición estrecha, limitada, sino que abarca mucho, incluso hasta asuntos espirituales. Alguien abrumado por problemas espirituales. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debemos hacer ante esa condición? Es una condición, y es lo que Santiago está planteando, es una condición en la que tendemos a reaccionar de una manera impía, incrédula, insensata. Cuando viene la aflicción, nosotros o nos añoñamos demasiado, o nosotros empezamos a culpar a Dios acerca de la situación que estamos enfrentando. ¿Cuál es tu reacción ante las dificultades? ¿Buscas tú la causa de tus problemas en otro? ¿Empiezas a buscar la venganza, a buscar la forma de tú retaliar, a la forma de tú poder resolverlo a tu manera? ¿Tiendes a decaer de tal manera en tu espíritu que le atribuyes a Dios despropósito en lo que está pasando en tu vida? ¿Te llena la incredulidad, embarga la incredulidad tu corazón para no aferrarte a las promesas de Dios? Santiago entonces dice, haga oración. Haga oración. No dice, hagan oración. ¿Está alguno entre vosotros pasando por una calamidad? Así, el hermano fulano está pasando por tal cosa. ¡Hagan oración! No, no es de eso que estás diciendo Santiago. Santiago está diciendo, ese que está afligido, ese haga oración. Es algo individual. Es algo personal. Es un ejercicio de fe de la persona en aflicción. Haga oración, la prioridad de la oración. Y en esto, la verdad es que la palabra de Dios relaciona en múltiples pasajes la oración y la aflicción. En múltiples pasajes vemos a la gente reaccionar en medio de las aflicciones y dando la respuesta de buscar el rostro de nuestro Dios. Nuestra respuesta ante la aflicción debe incluir la oración. Y al incluir la oración no es meramente el acto de orar. Es que al incluir la oración estamos incluyendo el aspecto de nuestra confianza en Dios. Estamos ejercitando nuestra confianza en el Señor en medio de esta situación. Porque puede ser que nosotros oremos en medio de la aflicción y no tengamos la respuesta que nosotros elevemos, como vamos a ver. Puede ser que nosotros estemos pidiendo por que Dios solucione el problema y Dios diga que no. Pero nosotros sí estamos en esa faceta, ejercitando nuestra fe y nuestra confianza en el Señor en medio de la aflicción. Él seguirá siendo nuestra fortaleza, Él seguirá siendo nuestro auxilio en las tribulaciones, como dice el Salmo 46. Vamos a ver varios pasajes que hablan de esta relación aflicción-oración. Segundo de Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Es el caso del rey Manasés. Si ustedes ven a partir del versículo 10, lo siguiente. Dice allí que habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. He aquí una situación calamitosa producida por la rebeldía de Manasés y el pueblo. Dios trae a los asirios y esta invasión los afecta. Pero la reacción fue de humillación. Él pudo haber dicho, sácame de esto, Señor, sin haber tenido humillación. Pero se señala de manera particular que él fue humillado grandemente, que él fue puesto en angustias. Su espíritu estaba siendo afectado y mantuvo en y produjo en él una actitud de humildad que le llevó a orar a Dios y saber que su única solución, su único refugio estaba en Dios. Él nos dijo, bueno, señores, vamos a trazar una estrategia. Esto tenemos que solucionarlo. Vienen los asirios, vamos. No. Él sabía que él era parte del problema. Y oró a Dios. En angustias oró humildemente al Señor. Ahora, no siempre la respuesta tiene que ser como la que le ocurrió a Manasés, que le solucionen el problema. Porque la respuesta puede ser que Dios nos capacite más, nos dé más gracia para pasar por el problema, como vemos en el caso del apóstol Pablo cuando oró que le quitara el aguijón. Bástate mi gracia, fue la respuesta del Señor. Pero ¿qué vemos aquí? ¿Aflicción, angustia? Oración. Dios es el refugio. Dios es el refugio. Job 33, 26. Job 33, 26. Dice Eliú, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Órale a Dios y Dios va a responder, Dios va a reaccionar a la oración. Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En mi angustia yo clamé al Señor. Salmo 50, versículo 15. Miren qué maravilloso. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. Invócame. Pruébame, dice Dios. Salmo 91, 15. Me invocará y yo le responderé, con él yo estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y esto se repite, hermanos, salmo tras salmo, muchas ocasiones. Jonás, capítulo 2. Cuando Jonás se encuentra en el vientre del pez, en medio de su angustia, ¿qué hizo él? Orar a Dios. No tenía por dónde coger. Tú te encuentras ahí en el vientre del pez, ¿qué tú haces? No hay para dónde coger. Él fue al trono de la gracia. Al trono de la gracia fue Jonás. Jonás 2:2. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entonces, ¿qué es lo que se está presentando? Se encuentra a un hijo de Dios pasando por la aflicción, pasando por la angustia. Él no está eximido de sentir esa tristeza, esa congoja de corazón, igual que los demás mortales, pero él tiene un Dios en los cielos a cual él puede acudir. No hay ninguna opción, no hay otra salida que buscar el rostro de Dios. No vemos más salida. ¿Está alguno afligido? ¡Haga oración! ¡Busque el rostro de su Dios! No creemos en el Todopoderoso, no es Él nuestro sustentador, no es Él nuestro Padre Celestial, no envió a su Hijo. Si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El trono de la gracia, se llamaba la oración. Ir al trono de la gracia, allí encontramos lo necesario para cada situación, en oración. Este es el mismo ejemplo que llevó a cabo, nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando Él estaba angustiado en Lucas capítulo 22, en medio de su angustia lo que Él hizo fue orar a Dios, orar a su Padre Celestial. Y dice Hebreos capítulo 5 versículo 7, que Él oró en su angustia y en su aflicción y Él fue escuchado. ¿Cómo lo escuchó Dios? ¿De que lo libró de la situación? No, tuvo que experimentar la cruz. Pero Dios le sostuvo, envió a sus ángeles que le sostuvieran. Dios respondió a su oración. No fue que Dios no oyó, es que Dios lo contestó a su manera. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios el Padre hizo su voluntad. Y lo sostuvo en todo el proceso. Y lo mismo en el caso del apóstol Pablo, como decía, 2 Corintios 12. Leamos ese ejemplo del apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, no fue un castigo por haberse exaltado. No, fue un aguijón para que no se exaltase. O sea, Dios pone freno a veces en nuestras vidas para que no cometamos ciertas cosas. Él nos protege. Entonces, pero él oró. Él estaba afligido y oró, dice el versículo 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Confianza en Dios. Viene ese aguijón en la carne, yo oro al Señor. Pablo oró al Señor. Es lo que nosotros también tenemos que hacer. ¿Qué debemos nosotros hacer? Lo mismo que decía el salmista. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. El día que temo, yo en ti confío. Sentimos los temores, pero vamos al Señor y le expresamos lo que estamos sintiendo. Hermano, Santiago está interesado en que enfrentemos las pruebas con una actitud correcta y piadosa. Ahora llega la aflicción. Tú te sientes acongojado. Sientes tu espíritu cargado. ¿Por qué oras tú? ¡Ay, Señor, líbrame de esto! Nada más. No es que no podamos pedir para que Dios nos lo quite. Pablo rogó, quita de mí este aguijón. El Señor rogó, pasa de mí esta copa. Pero debemos acompañar esa oración también de expresiones de confianza en Dios. Debemos acompañar esas oraciones de expresiones de que sabemos que tú no te equivocas, oh Señor. De que tú no tienes de propósito alguno, como decía Job. Debemos acompañar esa oración de petición por fortaleza para pasar piadosamente por la aflicción. Fortalece mi espíritu. Señor, pon palabras en mis labios para en medio de la situación no murmurar contra ti. Para no llevar mis palabras en contra de otras personas y afectar a otros por el estado de ánimo en el que yo me encuentro. Porque no es excusa mi aflicción para yo pecar en contra de otros. Oh, Señor, ayúdame. Son muchos tipos de oraciones que podemos hacer en medio de esa situación. Señor, dame la paciencia de la que estudiábamos la semana pasada. Dame esa paciencia. Dame visión de la esperanza que tenemos para yo ver que hay una salida. Señor, santifícame en medio de esta situación. Quita todo lo impuro que hay en mí. Si solamente oramos para que Dios quite la aflicción, no tenemos las prioridades correctas. No tenemos las prioridades correctas. No es que no oremos por eso, como hemos dicho. Pero no debemos orar solamente por eso. Debemos aprender a encomendarnos a Dios. Como dice el 1 Pedro 4:19. Que nosotros debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador. Ponernos en las manos de Dios. No, yo lo pongo en las manos de Dios y descanso en eso. Debemos tener la práctica de volvernos a Dios en todo tiempo. En lugar de quedarnos con una introspección de autocomiseración o de quejarnos y murmurar, hablemos con Dios. Hablemos con Dios. Dice, hay un himno que nos recuerda esta realidad. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Andas débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Lo cantamos y lo cantamos, pero ¿lo vivimos y practicamos? Eso es lo que nos está mandando Santiago a hacer. Poner una perspectiva divina sobre nuestras condiciones. No dejar que las condiciones nos manejen, sino nosotros mantener nuestra fidelidad, nuestra vida de piedad en medio de toda situación. A eso estamos llamados. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos. ¿Cuándo estamos afanosos? Cuando las cosas no nos salen como queremos, cuando tenemos desconfianza del porvenir. Dice, por nada, estáis, pero mira lo que está pasando. Pero con esta reforma fiscal, y yo no sé en qué esto va a parar. Yo no sé si mi negocio se va a poder mantener en pie. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Está muy bien eso, pastor, pero eso no resuelve mi problema. Yo como quiera lo tengo que resolver. Como quiera voy a tener que cerrar la empresa. Pero tú estás expresando confianza en Dios. Tú estás diciendo, cuando tú vas en oración al trono de la gracia, que Dios es más grande que tus problemas. Tú estás diciendo que la agenda de Dios es más importante que la tuya. Tú estás diciendo que Dios es el que sabe y tú no. Oh, pero ¿acaso pensarían los asirios que eran ellos los que controlaban cuando fueron enviados donde Manasés? No, recuerden que fue Dios que dijo, yo estoy mandando a los asirios. Era Dios quien estaba en control. Era Dios quien estaba en control. Y si es probando tu fe que Dios está. Y si es probando tu fe que Dios está. Por nada estéis afanosos. Presenta tu oración y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. He ahí cómo opera la oración en medio de la situación aflictiva. De esa forma opera. O como dice Pedro en 1 de Pedro 5, 7, que nosotros ponemos todas nuestras cargas y ansiedades sobre Jesucristo, poniéndolas sobre Cristo. Y Él las lleva sobre sus hombros. Confianza en Dios. ¿Qué hizo Job cuando vio que había estado desprovisto de absolutamente todo? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Alabó a Dios. Bendijo el nombre de nuestro Dios. El énfasis de la oración, la prioridad de la oración. No es de extrañar que Santiago, al llegar al final de su epístola, como muchas otras epístolas del Nuevo Testamento, se concentra mucho en la oración. Es algo que se da en muchas epístolas del Nuevo Testamento, que al llegar al final se enfatiza el tema de la oración. Y Santiago hace aquí eso mismo. Pero nos vamos a pasar a nuestra segunda condición que Santiago nos plantea. ¿Está alguno triste, afligido? Ya nos dijo, no se olviden de la prioridad de la oración. Ahora él hace otra pregunta. ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno alegre? Es una condición distinta. Se está yendo al otro extremo, está manejando los dos extremos. ¿Está alguno alegre? ¿De qué está hablando aquí? Esta alegría no es sencillamente una risotada. No es sencillamente esas risas explosivas de un buen chiste, un buen momento. Está hablando de un sentimiento de bienestar, de sentirse bien. De saber que las cosas están bien, andan bien. Obviamente, cuando las cosas andan muy bien, nosotros podemos llevar eso al extremo del exceso. Un exceso de alegría y de algarabía, que es como el pecador celebra su amor al pecado, haciendo fiestas de desenfreno. Fue así que los filisteos mandaron a llamar a buscar a Sansón, para celebrar con Sansón allí amarrado. Ellos estaban festejando, traigan a Sansón. Fue así que Belsasar tomó las cosas sagradas de Dios, celebrando. Porque cuando estamos celebrando y muy contentos, tenemos que tener cuidado con los excesos. Debemos tener cuidado con los excesos. La gente celebrando se olvida de los demás. Como lamentablemente nos pasó a nosotros con algunos jóvenes que estaban celebrando, estaban muy contentos con una música que no nos dejaba dormir ayer, pero la gente lo lleva a los extremos. La gente lo lleva a los extremos. Una algarabía que lleva a las personas a olvidarse de los demás y aún a olvidarse de Dios. Deuteronomio capítulo 8. Dios advirtió a su pueblo del peligro de olvidarnos de Dios, de estar en tanta algarabía y alegría que nos olvidemos de atribuirle a Dios, ahí solamente a Dios, toda la gloria. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, Dios le está prometiendo al pueblo, mira, esto es lo que va a pasar, y yo te voy a introducir en una tierra nueva, les voy a dar todo lo que ustedes necesitan, esta tierra tiene tales cualidades, una maravilla. Pero les dice, Ahora, una vez tú te instales allí, tú vas a ser tentado a olvidarte de mí. Ten cuidado. Porque el hombre, cuando las cosas andan como le salen como quieren, tiende a olvidarse de Dios. Eso es una realidad. Dice allí en el versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. El bienestar lleva al hombre a olvidarse de Dios. ¿A olvidarme de Dios? ¿Yo? No, sí, a olvidarnos de Dios. Y Dios sabía que eso iba a pasar con su pueblo Israel, y Él le trajo la advertencia. El estado de bienestar produce un ánimo que nos lleva a una confianza personal que es muy sutil y nos quita nuestros ojos de Dios. Nosotros en nuestro país hemos vivido momentos difíciles, económicamente hablando. Pero también nosotros podemos ver en algunos que ha habido una recuperación en familias de nuestra iglesia. Y eso es bueno, damos gracias a Dios por eso. Soy de los que piensa que nadie mejor que los cristianos para tener los dones de Dios. Nadie mejor que los cristianos, porque son los que mejor uso le pueden dar. Y vemos prosperidad en muchas de nuestras familias. Recuperación es notorio visiblemente. Tengamos cuidado de no olvidarnos de nuestro Dios. Tengamos cuidado de no olvidarnos de nuestro Dios, porque eso traerá la destrucción tuya personal, de tu familia, y afectará la vida de la iglesia, como se afectó el pueblo de Israel por causa de esto. ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno disfrutando de bienestar? Cante alabanzas, es la directriz. No se olviden de darle la gloria a Dios. No se olviden de exaltar el nombre de Dios, de mantener a Dios como la prioridad de vuestras vidas. Esa palabra que se traduce aquí, alegre, en Hechos capítulo 27, se traduce tener buen ánimo. Es alguien que está bien, se siente bien, las cosas le salen bien. Tiene buen ánimo. En el buen ánimo, alaba a Dios. Reconócele a Él como el Señor. Hay personas, pasa con los incrédulos sobre todo, que en el momento de algarabía llegan a albergar la idea casi de que son eternos. ¿Usted no ha visto esa persona que están tan contenta, que celebran como si no se fueran a morir? Algunos jóvenes lo celebran manejando a toda velocidad, porque a ellos no les va a pasar nada. Otros lo hacen tomando y mezclando bebidas, que eso no tiene nombre, porque no les va a pasar nada. Y así las personas reaccionan de diversas maneras. Se creen eternos, tienen un momento de felicidad y piensan que esa felicidad les durará para siempre. Y se olvidan de Dios. Le pasó a Belsasar. En su algarabía se olvidó de Dios. Hasta que llegó aquella mano de juicio. Y sus piernitas temblaban como si fuera el hombre más débil de la tierra. El hombre más soberbio en un momento dado al siguiente. Temblando ante la presencia de Dios. Tenemos aquí un recordatorio de alabar a Dios. Y a veces ese recordatorio es más necesario en momentos de alegría y de abundancia. Cuando las cosas andan bien, ejerzamos tengamos cuidado. Disfrutamos el momento, pero no perdamos de vista nuestras prioridades. El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Y podemos olvidarlo muy fácilmente. Al regocijarnos por una fuente de alegría particular, si alabamos a Dios, no pasará mucho tiempo sin que recordemos el más grande de sus regalos, que es su propio Hijo. Porque, oye, yo estoy contento porque esto me pasó, una promoción en la oficina. ¡Wow! ¡Qué contento estoy! Óyeme, ¿y eso es lo que te hizo tu día? Si tú alabas a Dios por eso, tú vas a terminar reconociendo el don inefable que es su Hijo Jesucristo. Y por eso sí vale la pena regocijarse. Por eso el Señor le decía a usted, no se regocijen de que los espíritus se están sujetando a ustedes. No. Eso es un gran logro ministerial, fantástico. Regocíjense de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Los privilegios espirituales son más grandes, más valiosos, duraderos, importantes y relevantes. No, regocíjate con ese regalo que Dios te dio. Pero que te lleve eso siempre a alabar a Dios por el don inefable que tenemos en su Hijo Jesucristo, manteniendo así las prioridades correctas. ¿Y cuál es la prioridad que dice aquí? La prioridad de la alabanza. Cante esa persona alabanza. Exalta a Dios. Quita la atención de ti mismo y ponla en Dios. Ahora, no lleguemos a la conclusión de que aquí Santiago está diciendo, el que está triste está exento de esto. No hay que cantar, ¿eh? Esto es para los que están alegres. No, hermano. Yo no quisiera que volvamos esta tarde y algunos hermanos se queden callados aquí. Oye, hermano, ¿y por qué tú no vas a cantar? No, es para que estoy triste. No es eso. Todos estamos llamados a alabar a Dios. De hecho, la Biblia tiene cánticos de lamento. El libro de los Salmos tiene cánticos de lamento. Eso es parte de la enseñanza bíblica. Lo que está es explicando esa realidad de que en toda condición debemos mantener nuestras prioridades. ¿Qué hicieron Pablo y Silas cuando estaban amarrados allí en la cárcel, cuando estaban encarcelados? A cantar alabanzas a Dios. Se sintieron privilegiados y cantaron a Dios. Nosotros, como dice Job 35, podemos cantar cánticos en la noche. Pero está diciendo, tengan comedimiento cuando ustedes estén disfrutando tiempos de bienestar y concéntrense siempre en darle la gloria al Señor. Y hermanos, esto nos enseña acerca de la prioridad de la alabanza, porque la alabanza debe ser parte regular de nuestro estilo de vida. Lo repito, la alabanza debe ser parte regular de nuestro estilo de vida. Y doy gracias a Dios de que esto fue manejado por la providencia de Dios para que mientras el pastor Suárez está enseñando de esto, Santiago coincidiera con esto. No fue preparado así. Pero Dios nos está hablando acerca de la alabanza para darle la gloria a Dios. Debemos cantar a Dios, debemos alabar a Dios. Debe ser parte de nuestras prioridades. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo que no fue en la iglesia en la que tú estabas cantando alabanzas a Dios tú solo? Ojalá que no haya sido hace mucho tiempo. Porque debe ser la expresión de lo que internamente está en tu corazón, como dice Efesios capítulo 5, versículo 19. Motivado por el Espíritu de Dios que se está llenando, versículo 18. Basado en la palabra de Dios, Colosenses 3, 16. No nos gloriamos en las cosas externas que disfrutamos o en experiencias que nos sean a nosotros favorables. Nos gloriamos en Dios. Él es nuestra satisfacción. Él es nuestro gozo. Él es nuestra alegría. Por eso es que nuestro gozo espiritual no depende de las circunstancias. Por eso la Biblia nos llama a gozarnos en el Señor siempre. Estad siempre gozosos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. ¿Qué hacemos con ese mandamiento? Estad siempre gozosos. Filipenses 4:4, Mateo 5:12. Todas exhortaciones a nosotros gozarnos y gozarnos en toda condición. Dice Romanos capítulo 12, versículo 12, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, gozándonos en la esperanza. ¿Pero qué dice ahí mismo? Perseverando en el sufrimiento. Está el sufrimiento, pero gozándonos en la esperanza. ¿Y qué? Dedicados a la oración. ¿Ven? Todas esas experiencias, el gozo está allí presente. Oramos a Dios. La Nueva Versión Internacional lo traduce diciendo, alégrense en la esperanza, Muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. La idea es, mantengamos el júbilo encauzado, apropiada y piadosamente. Expresémoslo alabando al Señor, démosles la gloria al Señor. O sea que tenemos que cuidarnos, hermanos, de no cantar por mera costumbre. Podemos caer en eso. Himnos vienen, himnos van, y todo por mera costumbre. Y pasó el himno, terminaste la última estrofa, y nada se quedó verdaderamente que impactara tu corazón. Nada pasó por el filtro de tu mente adecuadamente para beneficiarte. Porque dice la Escritura que debemos cantar con el entendimiento. Debemos cantar con el entendimiento. El cántico debe ser una marca de la vida del cristiano. Cuando Plinio le escribe a Trajano para describirles lo que estaban haciendo los cristianos, él les informó que este grupo de gente que se llaman cristianos, ellos se reúnen temprano en la mañana y ellos tienen la costumbre de cantarles por las mañanas a Cristo y a Dios. Dice, eso era costumbre. Es nuestra costumbre. Es esa nuestra costumbre. Dice el salmista en el Salmo 108, versículo 1, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Esa es mi gloria, poder entonarle salmos a Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Que estamos llamados ¿a qué? A anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Debemos anunciarlas y proclamarlas. ¿Qué mejor medio que el cántico? Cántico. Bien, hermanos, estas son las dos prioridades a las que nos llama el Señor. Dos prioridades que deben estar en nuestras vidas en toda condición. Nuestra vida de piedad no debe depender de los vientos favorables. Debemos mantenernos encauzados. Debemos preservar la esencia del cristianismo a toda costa y en toda circunstancia. No te excuses tras tus sufrimientos. No te excuses tras tu prosperidad. Mantén a Dios en su justo lugar, porque Él y solamente Él merece toda la gloria. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tú dejas de buscar el rostro de Dios en tu aflicción? Tú estás diciendo que Dios no es digno de confianza. Tú estás diciendo que Dios no te entiende o no te ama. Tú estás llegando a conclusiones equivocadas acerca de Dios. Ve a su trono, ve a su trono. Derrama tu alma como nosotros vemos en los salmos. Allí el salmista con toda honestidad le dice a Dios lo que está sintiendo. Señor, yo me siento esto y siento aquello. Con muchísima honestidad, es maravilloso hacer ese estudio de los salmos. Nosotros debemos ir al trono de la gracia. Y si tú estás sintiendo frustración, exprésale que estás sintiendo frustración. Pero al mismo tiempo exprésale confianza en que Él sabe lo que está pasando. De que Él sabe lo que tú necesitas y de que Él tiene la capacidad de solucionarlo. Busca de Él en confianza en Dios. En el mundo la condición es diversa. Puede ser hoy una y mañana otra. Nuestra sabiduría es someternos al hecho de que así es, y conducirnos como conviene, tanto en la prosperidad como en la aflicción. Que Dios está tratando con nuestras almas, de que Dios nos sensibiliza de diversas maneras, haciéndonos bien en la prosperidad y afligiéndonos en la tribulación. Dios usa una cosa como la otra. Y la fe viva, que es el tema que Santiago propone en su epístola, puede obrar de una manera tal que ora y canta en cualquier circunstancia. La fe viva, la fe verdadera, el Hijo de Dios puede orar y cantar en cualquier circunstancia y mantener a Dios como la prioridad. Por eso Pablo podía decir que él estaba contento, cualquiera que fuese su situación. Mantengamos entonces una actitud piadosa. No sabemos lo que el año 2007 nos depare por delante. Pero no supeditemos nuestra fidelidad a Dios a las circunstancias. Sí, cuando yo salga de este problema, cuando yo resuelva aquello otro, cuando yo consiga aquello, cuando aquella persona, cuando yo me sane, no. No supedites su fidelidad a Dios absolutamente en nada de esas cosas. Esas cosas nunca serán una motivación duradera para servir a Dios. Nuestra motivación para servir a Dios es la gloria y el honor del Dios que nos ha llamado a participar de Él con los santos en luz. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra gloria. Eso es lo que nos va a poder hacer cantar en la noche. Eso es lo que le va a poner freno a nuestra algarabía para no extralimitarnos. Y cualquiera que sea nuestra circunstancia, daré la gloria al Señor. El Señor deposita esta verdad en nuestros corazones y hoy y siempre nos permita ser piadosos para su gloria. Si aquí hay alguna persona sin Jesucristo, he aquí una condición, un problema que tú no puedes enfrentar solo. Y crees que puedes enfrentarlo solo. Y cuando vienen los problemas, tú tienes que buscar la manera de tú solucionarlo. Mi amigo, el principal de tus problemas es el problema que tú tienes con Dios. Resuelve ese primero. Porque si tú resuelves el problema con Dios, Dios pasará a ser tu auxilio, socorro, tu castillo fuerte y tu protección en cualquiera de las experiencias que esta vida tendrá para ti. Pero no solamente hablamos de los problemas de esta vida, hay un problema que es eterno. Ese es el problema de la condenación de tu alma. Si tú no resuelves ese problema, tú estarás con guerra con el Altísimo por toda la eternidad. ¿Y quién puede ir en contra del Altísimo y salir ganando? ¿Quién puede ir en contra del Altísimo y salir ganando? Que Dios hable a tu corazón y te permita por fe y arrepentimiento hacer las paces con Dios. Y teniéndole ya tú de tu lado, entonces tener esperanza, tener contentamiento, gozo y alegría, cualquiera que sea tu situación. Vamos a orar. Padre bueno, queremos exaltar tu nombre y glorificarte, porque tú eres siempre digno de alabanza. Muchas gracias por tu palabra. ¿Cómo nos da los principios para poder glorificarte y vivir adecuadamente en toda condición? Te suplicamos, oh Padre bueno, que nos despidas de aquí reflexionando, meditando y dispuesto de todo corazón a poner por obra las cosas que tú nos has hablado. Oh Dios, salva a aquellos que no tienen refugio en Cristo. Tráelos a ti, atráelos con cuerdas de amor y tráenos esta tarde, Señor, dispuestos a seguir oyendo la voz de nuestro buen Dios. Oh sí, háblanos, porque tu palabra es alimento para nuestras almas. En Cristo Jesús. Amén.